Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hermanos, un verdadero placer y un privilegio poder saludarles en esta mañana que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día ciertamente de expectación para todo el pueblo de Cristo, porque aquí se marca, se enfatiza, se acentúa nuestra propia resurrección. Y al igual que nosotros, pues hay otros hermanos alrededor del mundo celebrando y hablando sobre la bondad de Cristo Jesús al permitirse ser crucificado por nuestros pecados, y quien al tercer día tomó nuevamente la vida y venciendo de esa manera la muerte y dándonos a cada uno de nosotros la esperanza viva de que nosotros podremos también ser resucitados con Él en aquel día, en el día que Él vuelva por su iglesia, o si muriéramos, el día que nuestro Señor Jesucristo retornara al mundo para completar la obra que comenzó. En esta mañana continuamos los estudios que comenzamos la semana pasada, y el título del estudio, pues ciertamente es lo que celebramos hoy, ¿verdad? Jesús resucitó de los muertos. Y vamos a estar viendo una serie de pasajes que nos ayudan a poder hablar sobre este evento tan y tan importante para cada uno de nosotros los creyentes, que es necesario que todos nosotros, aparte de nosotros creerlo, internalizarlo en nuestras vidas, también podamos transmitirlo a otros. Y el entender esto, el saberlo, también debe provocar paz para nuestras vidas. Debe darnos un sentido de capacitación también para poder realizar esta obra tan y tan importante, tan y tan seria, esta obra tan y tan vital que nos ha encomendado nuestro Señor, de ir y discipular y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que muchos puedan escuchar el Evangelio y, con el favor del Espíritu Santo, puedan hacer un acto de conversión al Señor. Semana pasada estábamos reseñando, ¿verdad?, los puntos focales de cada uno de los estudios. Nos vamos a ir sobre esto nuevamente, solamente que son cuatro enfoques, ¿verdad? Uno de conectar, crecer, servir e ir. Y de esta manera están organizados los estudios para el mes. La semana pasada estuvimos considerando Jesús murió por nuestros pecados. Hoy es este mensaje importante que nos ayuda a conectarnos con la palabra del Señor. Y la semana que viene, pues ya al final del estudio, vamos a estar nosotros reseñando o dándole la asignación para que usted pueda prepararse para ese estudio. Pero hoy el enfoque es ese. Esta lección examina el hecho de que Jesús estuvo verdaderamente muerto, pero resucitó y vive. Ese va a ser nuestro enfoque. Y es necesario que nosotros estemos pendientes, ¿verdad?, a la voz del Señor a medida que vamos nosotros considerando la palabra. Siempre, hermano, yo hago este énfasis porque podemos nosotros perdernos en las palabras y perdernos en las liturgias, en las ceremonias, en los rituales, y olvidar que realmente el Señor lo que quiere es tocar nuestro corazón, hablar a nuestro espíritu, a nuestra mente, y permitirnos de manera racional adorarle. Si todo se va en la sensación, si todo se va en el pasar el tiempo, si todo se va en la ceremonia, pues la realidad es que lo que hemos hecho ha sido un mero amague de celebrar a Cristo Jesús. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros abramos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento a su presencia y podamos realmente vivir en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad pretendiendo que parte de nuestra función es convencer a las personas, hermano, y yo estoy convencido de que mi función no es convencer. Mi función es transmitir la palabra del Señor de manera fiel, de manera íntegra, y que sea el Espíritu Santo el que dé el crecimiento en el corazón de cada uno y el convencimiento en las mentes y el entendimiento de cada persona. Pero para eso tenemos que estar nosotros cada uno receptivos a la voz del Señor. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario entonces que estemos nosotros receptivos a la palabra del Señor y estemos preparados en nuestro corazón para recibir la palabra en esta mañana. Los tres puntos que vamos a considerar a través de este estudio de manera muy breve. Primeramente, la prueba de los guardias en la tumba. Segundo, la prueba de la tumba vacía. Y por último, la prueba de los relatos de testigos oculares. Y ciertamente no vamos a ir sobre cada uno de los puntos de manera muy minuciosa porque no nos daría el tiempo, no nos alcanzaría. De manera que aquellas cosas que ustedes entiendan no se mencionan mientras estamos hablando, y si el Señor le mueve a que usted haga el comentario, recuerden, esto no es una predicación, esto es un estudio, aunque en algunas instancias se pudiera sentir distinto, ¿verdad? Pero mi exhortación para usted es, si usted quiere compartir y usted quiere contribuir al desarrollo del estudio, para eso es que estamos nosotros esta mañana. Es un estudio, es una conversación que vamos a nosotros a tener para que todos podamos ser edificados. De manera que si usted entiende que puede contribuir a lo que estamos hablando, levante su mano o interrúmpame y le damos el espacio para que usted pueda contribuir, siempre y cuando sea pertinente y relevante al tema y podamos nosotros sustentar lo que decimos con la palabra de Dios. Pues mire, si fuéramos a escoger un texto clave, hay muchos de entre los cuales pudiéramos nosotros ver, ¿verdad? Pero sentí en mi corazón que este texto es bien apropiado en la discusión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con el estudio de esta mañana? Vamos a estar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues la resurrección de Cristo Jesús es la que provee para sustentar lo que dice el hermano Pablo. Es lo que nos da a nosotros la certeza de que ciertamente, valga la redundancia, en el momento que el Señor determine, nosotros también habremos de resucitar. El Señor también transformará nuestros cuerpos. ¿Y cómo será ese cuerpo? Pues podemos nosotros especular, ¿verdad? A base de la palabra se desprenden algunas cosas, pero lo importante es que el Señor nos transformará, nos completará, nos hará perfectos para poder estar en la presencia de Dios y morar con Él eternamente. El otro día el hermano Bercelio estaba hablando, ¿qué comeremos allá? Pues esas cosas son interesantes. Hay personas, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros pensar qué fuéramos a comer, si comiéramos algo, qué actividades estaremos realizando. Todo eso es bueno, pero mejor es la certeza de que ciertamente estaremos en la presencia del Señor para siempre, hermano, para siempre, para siempre. Piense usted el momento de paz que usted pasa aquí en algunos momentos. Yo seguro que todos nosotros, hay instancias en las cuales nosotros estamos y de pronto nos sobreviene este sentido de paz que solamente lo puede provocar en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo, palpable, porque yo creo fielmente de que el Espíritu Santo mora en mí. Sin embargo, hay instancias en las cuales no estoy receptivo al Espíritu Santo. Hay veces que nosotros nos dejamos llevar por la rutina, las ansiedades de la vida y los problemas y las situaciones, aunque no haya muchas o aunque haya demasiadas. Pero hay instancias en las cuales cuando nosotros buscamos al Señor a propósito, le encontramos porque está ahí, está en nosotros. Y de pronto nos sobrecoge este gran gozo que no lo podemos explicar con palabras. En instancias sentimos una paz indescriptible. Una paz que sobrepasa cualquier otro sentimiento o emoción que podamos nosotros sentir. Y esa es la presencia del Señor. Aún esa paz que podemos nosotros sentir aquí, en la tierra, no se compara con lo que vamos a sentir nosotros en la presencia de Dios de manera eterna. Porque será una paz, un amor y un gozo inagotable, hermano, de manera perpetua. Y por eso nosotros oramos al Señor que nos permita comunicar el mensaje a la mayor cantidad de personas posible para que todos ellos también puedan gozar de esa gran bendición que el Señor nos permitirá disfrutar a nosotros también. Pues sin más, vamos al primer punto, que se encuentra en Mateo 27:62, y ahí vamos a estar considerando la prueba de los guardias en la tumba. ¿La prueba de qué? Pues la prueba de que Jesucristo verdaderamente resucitó. ¿Cuál es el problema con la resurrección de Cristo? ¿Cuál es el problema que provoca esto para algunas personas? Y me refiero a la resurrección de Cristo Jesús. Ahí, dos bandos. Estamos los que decimos, Cristo Jesús, ciertamente es el Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos. Dice el hermano Pablo, es la primicia de los muertos, el primogénito de entre los muertos. Hay algunos quienes osan decir que Jesucristo no resucitó y que es un invento, que es un cuento de camino. Y nosotros estamos llamados a comunicar el mensaje de la manera que el Señor lo ha redactado. Pues las pruebas, algunas de ellas, vamos a estar nosotros viéndolas aquí. Y la primera de ellas es los guardias en la tumba. A este momento que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios, nos encontramos con la situación, los 3 años aproximadamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo con principalmente 12 apóstoles y otras personas quienes eran llamados discípulos, ¿verdad? Porque cuando Él los envía de dos en dos y dicen que eran 70. Pero había muchos quienes se llamaban discípulos de nuestro Señor, o sea, eran aprendices del Señor. Creían en lo que comunicaba el Señor y habían aprendido para poder comunicar a otro. Pero había 12 principales, quienes nosotros conocemos como apóstoles. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo andando con estas personas y comunicándoles el mensaje del reino de Dios. Viviendo y mostrando el poder de Dios, que era Él mismo, y cumpliendo toda la profecía. Anduvo nuestro Señor Jesucristo, y puesto que la verdad era tan y tan difícil para algunos aceptarla, muchos se le fueron en su contra. Y dice el hermano Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Y ese mismo pueblo, para quien él vino, que no les recibió, le quiso matar. Le calumniaron, presentaron un falso testimonio en su contra. Y esto es lo que muchas personas durante toda esta semana vienen rememorando. Tristemente, para algunos, pues, la Vía Crucis es simplemente eso, un evento que se conmemora y se rememora una vez al año, es un evento que es el punto climático de un carnaval. La celebración de carnaval en muchos lugares es una celebración que es eso mismo, es la carne desenfrenada, dándose su gusto previo al tiempo de la preparación para la celebración de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hay muchas personas quienes en sus tradiciones van por los amagues, pero no se dan cuenta ni entienden. Sus vistas están todavía entenebrecidas y no entienden el mensaje real de la resurrección de Cristo Jesús. Pues de esa manera andaba mucha gente durante los tiempos de Cristo. Hubo gente que anduvo con Él, pero no entendían claramente quién era este Jesús. No habían aceptado cuál era su verdadero propósito. Y por eso es necesario, hermano, y eso lo digo con mucho respeto, pero con mucho temor también, que los que estamos aquí estemos verdaderamente seguros de en quién nosotros hemos creído. A nosotros no estamos reunidos, ustedes me caen muy bien. Yo miro así y las personas quienes están aquí me parecen muy agradables a la vista. No tengo que echarme aspirina en los ojos después de mirarlo. Pero aparte de que ustedes me puedan caer muy bien y de que yo les pueda amar, es necesario que nosotros todos comprendamos el mismo mensaje de que estamos aquí porque el Señor es bueno, supremamente bueno, y se entregó completamente por nosotros sin tener que hacerlo, y murió por mí y por ti en la cruz del Calvario, del cual mucha gente va hablando durante todos estos días. Y ahí en la cruz, predicaba el hermano Berzelio el otro día, cargó todos nuestros pecados. Al punto de sentir la desesperación de estar en la ausencia del Padre. Y consumó el acto de redención, gracias David, allá en la cruz, muriendo por mí y por ti. Y todos nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Y cada vez que nos lo mencionen, recibirlo como que el mensaje es nuevo para mí. Verlo con ese mismo gozo. Yo a mis hijos les hablo sobre la necesidad de no perder la capacidad del asombro. En una instancia, las personas traían los niños hacia el Señor Jesucristo y los discípulos reprendían a las personas y el Señor decía, no se los impidáis, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y decía él que era necesario que cada uno de nosotros recibiéramos el reino de los cielos como un niño. Pues es necesario que nosotros mantengamos esa capacidad de asombro que tienen los niños. Y yo siempre pienso en los niños cuando usted le hace un aparente truco, ¿verdad? Dice, y de momento aparece una peseta detrás de la oreja y ellos se le abren los ojitos. Pues cada vez que a nosotros nos hablen de la resurrección de Cristo Jesús, que a nosotros se nos vea el destello en nuestros ojos. Que se vea ese destello completo en nuestra vida. Y que nosotros estemos dispuestos a mirar al Señor con aún más asombro y más amor cada día de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, estoy seguro yo. Porque de esa manera estaremos nosotros preparados y capacitados para llevar el mensaje a otros, sabiendo que les será de bendición. Pues hubo personas quienes allí estaban atentando contra el mensaje que vino a proclamar el Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Su cuerpo había sido tomado. Vemos nosotros que un tal José, de la región de Arimatea, dijo, fue a donde los sacerdotes y pidió el cuerpo de nuestro Señor. Y dijo, necesito que me entreguen el cuerpo para poder sepultarlo. Y ya se avecinaba el sábado, durante el tiempo que no se podía hacer nada. De las 6 de la noche, el viernes, hasta las 6, el sábado, no se podía hacer nada. Allá en Éxodo 20 se relata sobre la necesidad de observar este tiempo y será bien minucioso con observar el sábado. Y los discípulos también lo observaban. Así que José de Arimatea dijo, entréguenos el cuerpo, yo tengo donde sepultarlo. Y dice la palabra de Dios que era un sepulcro donde nunca había descansado ningún cuerpo de ninguna persona. Era nuevo y fue ocupado por nuestro Señor. Y ahí lo llevaron. Esta porción que vamos a estar viendo habla sobre la maquinación de aquellos quienes le habían calumniado, le habían presentado falso testimonio en su contra y le habían matado. Pero ellos no sabían que en sus propias acciones estaban reafirmando la deidad de Cristo Jesús. Que con ellos ser tan minucioso en velar que no robaran el cuerpo del Señor, estaban ellos sustentando y validando precisamente la deidad del Señor. Porque si ellos estaban observando que no se robaran el cuerpo, cuando descubrieran que ciertamente el cuerpo no estaba allí, entonces no tendría ninguna otra explicación que no fuera que el Señor mismo había tomado su vida. Había retomado su vida. Le voy a pedir a David que lea Mateo 27, los versículos 62 al 66. David, que está acá al frente. Tenemos cuántos David hoy. Tenemos como tres David por ahí y yo de segundo nombre.
Dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Bendito Cristo Jesús. Y esa guardia no era 2 o 3 guardias de palito. Dice que pudieran ser entre 6 y 14 hombres de guerra, guardias, soldados, armados. Y la piedra sellada, a lo que se refiere es que probable que pusieran algún tipo de arcilla suave para que si alguien la removía fuera notorio, ¿verdad? Y sellado con el sello real del Imperio Romano. Aquel que violentara ese sello tendría que vérselas con las autoridades. Y eso no era algo que las personas estuvieran dispuestos a hacer. Entonces, no, lo que las personas muchas veces se cuestionan es, entonces, ¿cuál era la intención real de esta petición? Bueno, como decimos muchas veces en aguadillano, se le ve la costura. La intención de aquellos quienes pidieron esta guardia era probar que los que seguían a Cristo Jesús y Cristo Jesús mismo eran unos impostores. ¿Cómo sabían ellos que el Señor podría desaparecer su cuerpo de ahí? Bueno, hay muchas personas quienes especulan, los estudiosos de la Biblia, algunos dicen que era probable que Judas mismo hubiera comunicado a estos líderes la intención de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores, nuestro Señor Jesucristo le había comunicado, en por lo menos 3 ocasiones queda relatado en la palabra, que le comunicó a los discípulos, los apóstoles particularmente, que al tercer día habría de resucitar. Hay muchas personas quienes se ponen a especular si era después de 3 días o el tercer día. Ciertamente Mateo en esta porción dice después de 3 días, pero hay 2 versículos anteriores donde nuestro Señor Jesucristo indica al tercer día. Versículos paralelos en el mismo libro de Mateo. Y yo no tengo ningún problema respecto a esta porción, porque cuando yo trabajaba con el ejército, una de las cosas que tenía que hacer yo era calcular la cantidad de tiempo que le faltaba a un soldado para reenlistar. Entonces había una ventana de 90 días, y si se sobrepasaba o se adelantaba la ventana por un día, pues pudiera ser problemático. Y el cálculo matemático que se realizaba incluía lo que se llamaba el día inclusivo. Cuando nosotros hablamos de la quincena, ¿verdad? La gente cobra en quincena, alguna gente cobra así. Pues son 15 días. Te cobro un viernes, 2 viernes después, es la quincena. Son 15 días. Usted dice, pero ¿cómo es que son 15 días si son 2 semanas y las 2 semanas tienen 7 días? 7 más 7, 14. Pero dejó usted de contar el día inclusivo. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya van 8 días, ¿verdad? Y de ahí al otro viernes, son 7 días más, son 15. De ahí la quincena. Y dentro de la cultura judía, dentro de cómo se comunicaba a la gente, el hablar de 3 días o hablar de 4 días, pues, se podía sobreentender que estaba el día inclusivo ahí. Ese no es el detalle. El detalle es que la palabra es clara, es concisa, y nos habla sobre el cumplimiento de la profecía. En un momento dado, aquellas personas quienes estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo también escucharon que Él hablaba, pero la manera que Él presentaba también esta realidad era mucho más velada. Cuando Él hablaba sobre la señal de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, ¿cuánto tiempo? 3 días. 3 días y fue luego vomitado por ese gran pez. Pues de esa misma manera estaría nuestro Señor Jesucristo en la muerte y resucitaría el tercer día. Hay otros pasajes bíblicos y no podemos ir sobre todos ellos, pero cuando yo leo la palabra, Cuando uno mira las cosas en retrospección, ciertamente le son más claras a uno. A nosotros tenemos la ventaja hoy día, en el 2013, una ventaja muy por encima de aquellas personas quienes se encontraban en el siglo I, en el siglo II. Personas que estaban bien cercanas y no tenían tan accesible la palabra de Dios. Quienes tenían que depender de escuchar. Usted y yo podemos, gracias a la misericordia de Dios, acceder al mensaje de Cristo Jesús directamente en los manuscritos o las traducciones de ellos, y podemos estudiarlo, pero tenemos que ser minuciosos, hermanos. No simplemente dejarnos llevar por una persona y lo que dijo, sino corroborar lo que se está diciendo. Y ese siempre ha sido nuestro énfasis en esta iglesia, que nosotros venimos con temor y temblor delante del Señor para enseñar la palabra de Dios, pero su responsabilidad también es corroborar que lo que se está hablando dentro de esta iglesia coincide con lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Por eso es que Pablo decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, hablando, comparando dos iglesias, porque aquellos, cuando Pablo hablaba, ellos buscaban, anotaban. A veces usted ve, hay un varón aquí al frente que siempre uno está hablando y usted lo ve escribiendo, ¿verdad? Y eso no debemos nosotros sentirnos intimidados ni ofendidos. Por el contrario, cuando un hermano y yo estoy hablando y yo veo que el hermano va tomando nota, yo digo, ahí hay uno que está interesado en aprender más. No es que si usted no toma nota, usted no le interesa. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero es necesario, hermano, que nosotros verifiquemos, ¿verdad? Por más que amemos a la persona que está hablando, porque usted no viene aquí a escucharme a mí, usted viene a escuchar la palabra de Dios. En Oseas 6, dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Verdad? Y obviamente el contexto es mucho más amplio, pero de la misma manera que podemos nosotros extraer este versículo y entenderlo a la luz de los acontecimientos de la resurrección de Cristo Jesús y la posterior resurrección de nosotros como iglesia, me imagino yo que los hermanos durante aquel tiempo estarían asombradísimos cuando decían, en nuestro Señor se cumplió esta profecía. Y veían ellos cómo es que la palabra ciertamente era la palabra encarnada. Esto a mí me llena de emoción, hermano. Y siempre que yo voy a la palabra y veo que puedo entender, por minúsculo que parezca el pasaje, pues me considero afortunado. Me siento amado, ciertamente. Siento que el Señor me consideró lo suficientemente importante como para decir, James, quiero que veas esto. Ustedes no tienen a veces amistades que usted dice, ven acá, Bercelio, mira esto que hice, este dibujo, o mira. A veces yo lo comparo cuando estoy pasando por un lugar que yo, algo que le gusta a alguna persona a quien yo amo, pasé por allá y a alguien que le gusta mucho la fritura, o le gustan las frutas, o le gustan las flores, o personas a quienes les gusta acampar. A veces yo paso por un sitio y veo un paisaje o veo algo, digo, si tuviera fulano aquí conmigo, o llamo a la persona, ¿sabes qué vi? Que a ti te hubiese encantado. Pues a veces yo pienso, voy mirando por la palabra y de pronto, meditando en la palabra del Señor, me encuentro con un pasaje que me abre los ojos y siento que Dios mismo me está diciendo, mira, James, yo quería que tuvieras eso. Me emociona mucho eso, hermano, de que el Señor tuviera el detalle de dejarnos un mensaje tan y tan precioso para que nosotros pudiéramos meditar en Él todos los días. Pero a veces somos tan ingratos que no lo hacemos. Y son palabras feas, ¿verdad? Son palabras antipáticas. Pero a veces no hay una explicación. Cuando usted tiene algo que se le dio y usted no lo aprecia y usted no lo agradece, pues entonces es ingrato. Pues no pequemos nosotros de ingratitud Y cada día propongámonos más y más adentrarnos en la palabra. El otro día, el hermano Bercelio exhortaba sobre la necesidad que tenemos nosotros de todos los días comenzar leyendo la palabra. Aunque fuera un momento, que comencemos nuestro día leyendo la palabra, meditando en ella y orando. Así debe comenzar el día de todo creyente, hermano. Si no lo estamos haciendo, pues propongámonos hacerlo. Y si lo estamos haciendo, pues gloria a Dios, hagámoslo más. Porque nunca, y yo lo digo sin temor a equivocarme, nunca podremos nosotros dedicar suficiente tiempo al Señor. Nunca, nunca. La vida entera no nos dará para equiparar el amor que ha demostrado el Señor por cada uno de nosotros. Pues cuando yo veo un pasaje como este, veo la necesidad que tenemos nosotros de realmente entender el evento y qué es lo que el Señor presenta allí como instrumento para que yo pueda utilizar en ataque a Satanás. Porque esta ciertamente es la espada que tenemos nosotros los creyentes. Y cuando Satanás pretende meter duda en las mentes de las personas respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí tenemos una de las pruebas. Una de ellas solamente. Nuestro Señor fue llevado a una tumba. Esa tumba estaba vigilada por guardias armados y estaba sellada con el sello imperial de manera tal que cualquiera que osase atravesarla la pasaría muy mal. No podría hacerlo, hermano. Y eso es lo que presenta esta porción que leyera David. Los principales sacerdotes y fariseos fueron los que fueron hasta allí. Fíjese usted, como no fueron unos plebeyos los que llegaron hasta allá. Y perdone la expresión. Lo cual me dice a mí que no es el gran título y no es la gran preparación académica que tiene la persona para poder recibir el entendimiento de parte del Señor. El Señor cuando vino, se reveló primeramente a personas que estaban trabajando, personas quienes estaban ocupadas, y no necesariamente los más letrados de entre todas las personas quienes estaban ahí. Pero estas personas quienes se jactaban de conocer mucho la palabra, de conocer la escritura, y debían hacerlo porque eran sacerdotes, eran personas quienes tenían conocimiento vasto de lo que estaba escrito. Fíjese usted como aún esas personas no pudieron comprender, lo cual me llena de aún más asombro de que el Señor decidiera y tuviera la misericordia de revelarse a nosotros en nuestros corazones y nuestras mentes. Hermano, usted no sabe lo afortunado que usted es si usted tiene a Cristo Jesús. Sí, hermano, yo sé lo afortunado que yo sé. No, es que nosotros nunca sabremos la gran fortuna que tenemos hasta que estemos en la presencia del Señor por siempre. Tenemos un pequeño adelanto, el Señor nos ha dado, de entendimiento. Estas personas quienes estaban allí debían saber mejor, pero no. Le voy a hacer una pregunta antes de seguir extendiéndome en esta porción, para que usted tenga la oportunidad de contribuir. ¿Por qué hubiera sido mucho más fácil para los enemigos de Jesús negar la resurrección si la tumba no hubiera estado custodiada por guardias y sellada? Descendientes de estas personas todavía hoy día dicen, no, eso no fue así. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido robado, alguien lo tenía que haber visto. Eran muchos guardias ahí, hermano, no eran dos. Se dice que eran entre 6 y 14 guardias armados los que estaban ahí. Si ellos hubiesen tenido el cuerpo, lo hubieran mostrado. Miren el cuerpo del que dicen que resucitó. No resucitó nada, aquí está el cuerpo. Pero no pudieron ellos evidenciar. ¿Por qué sería más fácil? Creo que hubiera sido mucho más fácil si ellos, en vez de decir, sellen la tumba, se quedaban callados y de momento aparecía que no estaba el cuerpo, ¿qué podían ellos alegar? Exacto. Se lo robaron y no está ahí, lo escondieron. Pero ellos mismos dijeron, nos vamos a asegurar de que no se lo roben. Y lo mandaron a sellar. Entonces, ahí ellos mismos sirvieron de instrumento de Dios, sin saberlo, de la evidencia de Cristo Jesús realmente resucitó. Vamos al próximo punto, hermano, que podemos seguirnos extendiendo aquí. La prueba de la tumba vacía, versículos 5 al 8 del capítulo 28. Hermano David, que está allá atrás, ¿puede leerlo? Voy a llamar a todos los David hoy, así que el último David tiene que leer también.
¿Yo?
5 al 8.
Dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres.
¿Mateo
28?
Sí. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante a vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos.
Gloria a Dios. Sí, es que esa parte continúa otra parte. Es que es hasta el 8A. Sí, pero sí puse el 8A ahí porque es la porción antes de esa transición. Vemos aquí, hermano, un mensaje bien importante. Hay personas quienes pudieran decir, ¿qué podemos nosotros hablar sobre este pasaje? Hay mucho que se puede decir, pero una gran bendición para las mujeres. El Señor Jesucristo se reveló en su resurrección primeramente a las mujeres. ¿Ves? Que la Biblia, el mensaje de Dios no es un mensaje machista. Las primeras evangelistas fueron mujeres, primeras predicadoras. Llegaron ahí y presentaron el mensaje, la buena nueva del Señor, de que Él había resucitado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué fueron ellas hasta la tumba? Para embalsamar a Jesús, dice David, para preparar su cuerpo, ¿verdad? Porque durante el sábado no se podía trabajar, era contra la ley. Y para embalsamar el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, ellas no habían entendido el mensaje del Señor. ¿Entienden lo que ellas no entendieron? Cristo Jesús había muerto en la cruz y ellas la vieron allí. Todo el mundo que le amaba, que había creído el mensaje de Jesucristo, estaba esperanzado en el Señor. Pero vieron cómo su cuerpo fue maltrecho. Pero mientras se daba la situación, no entendían que se estaba cumpliendo la profecía. Hay un pasaje que nosotros en retrospección, nuevamente digo, observamos, y cuando nosotros lo miramos en retrospección, nos damos cuenta de la gran verdad, ¿verdad? Me estoy refiriendo al pasaje que muchas veces citamos de Isaías 52 y 53. Dice Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pero en el 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y ahí continúa el capítulo 53. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es bien importante que usted lo repase. Los discípulos habían visto a nuestro Señor desfigurado, menospreciado, maltratado, vituperado. Y ciertamente no había ningún tipo de atractivo físico en nuestro Señor Jesucristo después que terminaron con Él. Esto ciertamente lo habrían escuchado ellos en distintos lugares, en la sinagoga, leído, estudiado. Pero también habían escuchado que nuestro Señor les había dicho que resucitaría el tercer día. Pero habían visto a nuestro Señor Jesucristo derrotado en la cruz. Eso fue lo que ellos vieron con sus ojos humanos, hermanos. Pero nosotros no le podemos culpar. No le podemos culpar porque nuestra propia humanidad, en distintas instancias, nos lleva a dudar, nos lleva a preguntarnos nuestra fe, nos lleva a cuestionarnos dónde es que está Cristo en los momentos de nuestra dificultad. Pero la contestación siempre es la misma. Estoy al alcance de una oración. Lo que tienes es que invocar la presencia del Señor para que se manifieste en ti. Estas mujeres habían dudado o no habían entendido o tal vez no habían escuchado suficientemente de cerca lo que estaba diciendo el Señor, pero el amor que ellas sentían por Él pues les llevó ciertamente a rendirle los respetos póstumos al Señor Jesucristo. Y de camino a la tumba y llegando allí se encontraron con esta situación que ellas no esperaban. Yo pensaba considerar unos pasajes en paralelo, pero no lo voy a hacer por no quiero consumir mucho tiempo. Hay algunos libros como este que le pudieran ser de utilidad. Se titula Los Evangelios en paralelo. Este particularmente es muy bueno. Es de Cecilio McConnell. Está publicado por la Casa Bautista de Publicaciones. Y no es otra cosa que una ayuda para el estudio. Y lo que tiene es los evangelios uno al lado del otro, en paralelo. Y usted cuando va a la porción, esta porción que es relatada en al menos tres de los evangelios, en los sinópticos, los que se ven como una sinopsis, ¿verdad? Una sola visión que se complementan entre ellos, puede usted ver lo que menciona. Dice en Mateo, el versículo 1 que no estamos considerando aquí, dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Cuando usted mira a Marcos, dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que ver la visión global, completa, de lo que se está narrando. Por eso es importante que nosotros los creyentes estudiemos la palabra, hermano. El Señor nos la dejó para eso, para que la estudiemos, para que la escudriñemos. Y cuando hablemos, hablemos con entendimiento real de lo que nosotros creemos. No es que yo creo porque mi pastor, aun cuando él predica responsablemente, me lo dijo. Sí, él ayuda a que mi fe aumente porque él predica de la palabra. Pero la responsabilidad primera de yo poder recibir la palabra del Señor recae en mí. Tan pronto yo recibo a Cristo Jesús, una responsabilidad que yo asumo o debo asumir es la de prepararme en la espada. La esgrima es necesaria porque entonces yo me convierto en soldado del Señor y es necesario que yo esté preparado. Pues cuando vemos la palabra de manera global, en todo su contexto, pues ciertamente nos ayuda. Ahora bien, cuando yo leo Juan y usted va al último versículo de Juan, ¿verdad? Pues una de las cosas que me advierte Juan es bien importante también. El último versículo del Evangelio según San Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, Pienso que ni aun el mundo, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan me advierte, me dice, aquí está lo que nosotros podemos decirte, los que estuvimos allí y testificamos, te lo escribimos. Y hay personas quienes se dedican a buscar cómo es que la palabra se pudiera contradecir un evangelio y el otro. Pero la realidad es que eso no sucede, lo que sucede es que se complementan. ¿Verdad? Hay uno que habla sobre María Magdalena, que fue de camino a la tumba. En el evangelio de según Mateo que estamos viendo ahora, habla de dos Marías y habla de Salomé en Marcos, en Lucas. Y todas esas narraciones lo que hace es que me permiten una visión completa de lo que está sucediendo. Entonces, cuando usted ve en los evangelios en paralelo, se separan los espacios para que usted vea dónde encaja cada una de las cosas que estamos diciendo. ¿Verdad? No quiero separarme demasiado de lo que estamos diciendo aquí, pero esto es para crear un poquito de curiosidad e interés en usted de la necesidad que tenemos de estudiar. ¿Verdad? Porque aquí podemos venir el domingo, los martes y estudiar, hermano. Pero todos los días es necesario sacar un tiempo, un espacio y proponérselo. Este martes comenzamos a estudiar Amós. Los domingos, la serie nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo muchos pasajes en los evangelios. La semana que viene vamos a ver un pasaje que está en una de las cartas de Pablo. Pero aparte de eso, usted también debería proponerse, voy a reenfatizar lo que estamos estudiando en la iglesia. Y estos pasajes, llevárselos y nutrirse de la palabra del Señor para que usted pueda también transmitirlo a otras personas. Pues estas mujeres llegaron hasta ahí. Y como decía yo ahorita, se dieron con una situación asombrosa que ellas no esperaban. Parte de lo que desprendemos es que ellas esperaban encontrarse con un cuerpo muerto. Y no se dieron con eso. Se encontraron con una tumba vacía. ¿Quién estaba en esa tumba? ¿Quién estaba ahí? Un ángel. En otro de los evangelios habla de dos ángeles. Y dice, pero uno dice un ángel y otro dos ángeles. Hermano, usted se ha dado una situación que ha pasado algo tremendo. Y usted le pregunta a tres personas, ¿qué fue lo que viste? Y uno te dice, ah, estaba ahí y vi al pastor. Estaba el pastor con David, que hacía tiempo que no lo veía. Y estaban ellos ahí hablando. Entonces le preguntan a otra persona y dice, ¿y quiénes estaban ahí? Pues, yo vi al pastor y vi a James que estaba armando un escándalo por ahí por el lado, hablando en voz alta, pero no mencionó a David. ¿Eso quiere decir que David no estaba? Estaba, pero el que le dio con narrarlo, pues no comentó que estaba David ahí por alguna razón. Y el primero que lo narró no me vio a mí. O simplemente decidió no verme. O me obvió. Y de esa misma manera vemos nosotros, recuerden, la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero a seres humanos. Los seres humanos van a narrar según su testimonio, según lo que ellos vieron. Lo importante que vemos nosotros es que se complementan unos a otros. Y hay porciones que ciertamente son idénticas, ¿verdad? Y no vamos a entrar en el porqué de eso en este momento. La realidad es que lo que nos narra aquí es que este ángel les menciona qué era lo que había sucedido ahí. Dice otro de los evangelios que les entró un gran temor y se fueron con temor y gran gozo. Se fueron corriendo. Ellas ni cortas ni perezosas salieron en bala, como decimos en Puerto Rico, a comunicárselo. Hay otro de los evangelios que dice que le vayan y digan a Pedro y los discípulos que el Señor ha resucitado y que les espera allá en Galilea. Se ha adelantado hacia Galilea. Hermano, cuando yo veo esa porción en el evangelio que habla sobre Pedro, me habla sobre el gran amor de nuestro Señor. Ciertamente él le comunica para que Pedro, quien estaría pasando, todos ellos estarían pasando por un momento terrible, haber visto a su maestro, la esperanza de ellos, morir de la manera que murió. Pero Pedro le negó. Y todos ellos le negaron, de una manera u otra. Pedro vio cumplida la profecía de parte del maestro. Le dijo, yo no me escandalizaré de ti. Y el maestro le dice, dito Pedro, si hay algo que es cierto, es que antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado tres veces. Y Pedro, cuando estuvo entre la espada y la pared, así mismo hizo, lo negó tres veces. Y se tiene que haber sentido como tierra, hermano, como la escoria más grande del mundo. Porque Pedro era bien cabezón. Yo en muchas ocasiones he dicho, yo me identifico mucho con Pedro. A veces en nuestras cabezonerías, ¿verdad? Somos impulsivos. Sí, yo voy a hacer, y a veces nos tragamos los vientos. Yo recibí a Cristo Jesús hace como 20 años, a los 21 años de edad. Y en estos 21 años de andar con el Señor, he visto mis altibajas. En muchas ocasiones me he sentido como aquel Pedro impulsivo que se quiere tragar los vientos y de pronto ve cómo es que cuando uno quiere hacerlo por su propia cuenta no se puede. Pedro, luego de encontrarse nuevamente con el Señor, es confrontado por él y ve dónde se encuentra su nivel de fe. Y vemos un Pedro ya un poquito más maduro dentro de esos 40 días que estuvo nuestro Señor antes de la ascensión para sentarse a la diestra del Padre. Pues nuestra vida pasa así. En el Evangelio donde se menciona, vete y dile a Pedro y a los discípulos que el Señor ha resucitado, muestra la gran misericordia que tiene el Señor para con nosotros. Pedro le había negado, pero el Señor sabía que esta era parte de la debilidad que tenía que superar Pedro. Hermano, piense cuántas veces nosotros negamos al Señor. No es que usted vaya por ahí, porque ahora hoy día, por lo menos en Puerto Rico, está de moda ser cristiano. Pero cristiano de etiqueta. Porque antes las personas se sentían más perseguidas. Pero hoy día, como cualquiera te dice, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, pues cualquiera puede ser cristiano. Yo me cuestiono mucho realmente si esta es la isla del Cordero o no, que la gente dicen que es. Y las personas, a pesar de hacerse llamar cristiano, andan por allá actuando como cualquier hijo de vecino. Cada vez que usted se niega a hacer las paces con algún vecino, usted está negando a Cristo Jesús. Cada vez que usted se niega a hacer el bien sabiendo que puede hacerlo, usted niega a Cristo Jesús. Cada vez que usted miente sabiendo que puede decir la verdad, está negando a Cristo Jesús. Y dice, ¿cómo es eso, hermano? Pues precisamente, el Señor, si ha venido a tu vida y tú le has proclamado y tú dices que tú eres hijo de Él, todo lo que tú haces es para dar testimonio de que Cristo Jesús gobierna en tu vida. Y si no lo estás haciendo, entonces le has negado. Pero cuando yo miro la palabra del Señor y veo a Cristo Jesús resucitado, me doy cuenta de la gran misericordia que tiene Él para con nosotros. Él mandó a decir, y esta no es la porción que estamos viendo, pero es la porción que yo elijo reseñar, porque me parece bien importante. Pedro se sentía como la gran escoria del mundo, pero Jesús no quería que él se sintiera así. Por eso le dijo, ve allá y díganle a Pedro que estoy aquí, para que él se llenara de la gran emoción que el Señor quería que él se llenara. Y así nos dice el Señor a nosotros hoy, hermano. En el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros sepamos ciertamente que Él está aquí para nosotros. Si tú le has negado, y ciertamente le hemos negado, el Señor dice, no tienes que sentirte culpable más. Yo resucité para darte vida a ti. Resucité para que tú puedas también tener la esperanza de la resurrección, para que puedas tener la certeza de la resurrección, pero solamente si tú aceptas el plan que Dios ha trazado para tu vida. Estas mujeres fueron por ahí desmandadas para poder mencionar esta gran realidad a las personas quienes se encontraron por el camino. Las mujeres corrieron a dar la noticia con temor y gran gozo. ¿Qué emociones siente usted generalmente cuando habla a otros de Cristo? ¿Usted siente temor y gran gozo? Alguien, por lo menos una persona que me hable sobre las emociones que usted siente cuando habla a otros de Cristo Jesús. Hermana Miriam.
Bueno, primeramente, cuando conocimos al Señor, el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo y eso vive en nosotros y nosotros no tenemos que tener bochorno ni nada, no nos podemos bochornar del Evangelio. Y cuando yo le abro a la persona, pues sí, uno siente un temor porque para todo lo que uno va a hacer del Señor, ya sea cantarle, recitar, lo que sea, uno siempre se para ahí con ese temor y con esa cosa de su corazón. Dice, nuestro corazón arde. Y entonces nosotros estamos comunicados con el Señor y entonces hablándole a las personas, pero en comunicación con el Señor para que Él sea el que ponga en nosotros las palabras adecuadas en ese momento. Amén. Y yo lo digo con gran gozo y bien emocionada y lo dramatizo, como sea, porque verdaderamente, pues yo sé que yo soy del Señor y el Señor me puso aquí para que yo le dé esas palabras a todas esas personas. Amén. Y además de hablarle, pues también tú le puedes hablar a los mismos creyentes. Y entonces tú los animas y les dices, ay, yo estoy tan gozoso de servir al Señor. Ay, porque esto es una cosa grande, esto es lo mejor que tú has podido hacer en el mundo.
Pues siempre siente emoción, gozo, alegría.
De todo siento.
Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Qué cosa usted siente cuando habla de Cristo Jesús a otros? Hermana Úrsula.
Sí, cuando yo hablo a otros de las cosas grandes que ha hecho Dios, pues yo observo a esa persona, la reacción, el hablar físico de la persona. Si la persona está mostrando mucho interés, me siento alegre. Y sigo como orando dentro de mi mente, pidiéndole a Dios que ponga palabras, que esa persona continúe sintiéndose bien a pesar de que no es creyente, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que la persona empieza como a negar y a no creer, y sabiendo yo que tengo ese gozo tan grande en expresarle la palabra y siento el deseo tan grande de que esa persona por lo menos se sonría y diga, pues algo, que piense que sí va a seguir adelante la conversación de Dios. Cuando esa persona como que pone un paro y empieza a cambiar y eso, me da tristeza. Amén. O sea que esa es la otra emoción que siento. ¿Por qué me da tristeza? Porque yo sé que lo que le estoy hablando es real. Y a la persona no creerlo, pues la parte física mía se pone triste. O sea que yo sé que Dios es el que va a hacer la obra de esa persona. Y me alegra que Dios me haya dado la oportunidad de en esos momentos expresarme del gozo que yo tengo y de lo que yo creo, de lo que por fe creo. Le doy gracias a Dios, pero como que la parte física siempre me da un poquitín de tristeza de que la persona no haya creído rápido.
Gloria a Dios. Pues hermano, las emociones son múltiples, ¿verdad? Usted puede sentir alegría, gozo, pero en el enfoque de el gran privilegio que Dios nos ha dado, debe siempre haber ese gozo. Yo entiendo lo que dice la hermana Úrsula, ¿verdad? A veces ver la reacción que es adversa a lo que estamos presentando, contraria a lo que nosotros esperaríamos, nos puede dar tristeza, nos puede dar coraje, nos puede dar enojo, nos puede causar ira. Pero el Señor quiere que nosotros veamos como un privilegio el que nos haya utilizado nosotros como instrumento de comunicar a otros la verdad del Evangelio. David.
Eso a Pedro y a Juan les causó gozo. Ellos lo latigaron delante de la gente diciéndole que dejaran de predicar a Cristo Jesús. Ellos estaban gozosos también.
Gloria a Dios.
Cuando entra esa tristeza puede haber gozo.
Amén. Ahora, bien importante que decía la hermana Úrsula, hay que prepararse en oración. Es necesario, hermano. Porque si usted comunica el mensaje al papagayo, como dicen en Puerto Rico, pues El mensaje como quiera es proclamado, es comunicado, pero Dios quiere que usted sea un emisario íntegro de su palabra. Su interlocutor, la persona con quien usted habla, va a captar cuán genuino y cuán íntegro usted es. Yo en mi trabajo secular, si a mis estudiantes yo les digo algo y yo no soy el más emocionado que estoy respecto al tema, ellos lo van a captar. Si a él no le emociona lo que está hablando, lo que está tratando de enseñarnos, porque a nosotros debemos darle mucha importancia. Entonces yo a veces me doy cuenta, pues yo amo lo que yo hago, yo tengo el mejor trabajo del mundo porque yo me levanto por la mañana y yo voy a hacer algo que a mí me encanta, me fascina. Y estar con mis estudiantes es una de las cosas que yo más disfruto. Corregir los papeles no tanto. Pero estoy ahí con ellos y de pronto yo les estoy hablando de un tema y ellos pueden verlo, yo lo puedo ver en sus sonrisas, entonces cómo ellos contribuyen a lo que estamos nosotros discutiendo. Con la obra que el Señor nos ha encomendado, hermano, no puede ser menos. Usted tiene que arrojarse a la calle, al mundo, como quien va a hacer la obra más importante, y ciertamente lo es, la obra más importante que pudiera existir. Nosotros estamos trabajando para rescatar almas, hermano. Y la realidad de la resurrección de Cristo Jesús, pues, reenfatiza la importancia de esa labor, hermana Úrsula.
Conversación para hablar con una persona de Jesús, pero tengo un testimonio, lo voy a hacer bien breve, fue bastante larguito, pero lo voy a hacer bien breve, y es que yo llevé, Tito me recomendó a alguien que me arreglara el carro, la guagua, porque todos los bumpers estaban casi mal, entonces pues yo fui a que me arreglaran el carro.
Está aquí, está Gallo allí con nosotros,
entonces,
Eric.
¿Qué pasa? Que hay yo tenía un mensaje cristiano de un salmo puesto atrás y se cayó, pero el mensaje estaba completo y yo dije, pues busqué Crazy Glue y se lo pegué al sticker ese al y se lo puse en la guagua otra vez y funcionó hasta que se volvió a caer. Pues cuando la persona me arregló el carro, que está aquí, me arregló la guagua, yo hablé con la esposa y yo le dije, lo único, está todo precioso, eso quedó como nuevo, pero tiene como la cosita de un Crazy Glue que yo le puse. Y la esposa me dice, pero ¿por qué usted le puso Crazy Glue a la guagua? Yo le expliqué por qué. Entonces ella me dijo, ¿usted es católica? Y yo dije, no, yo soy cristiana, yo asisto a la iglesia bautista, que es aquí en la número 2. Ay, pero por ahí hay una iglesia bautista, pues. Yo le dije sí, y ella sacó rapidito un papel. O sea, yo en mí no estaba nada de hablar de Dios en esos momentos, pero ella sacó un papelito y empezó a escribir el horario del culto. Y me dijo, pero dígame el domingo, que es el más importante. Y, ay, sí, verdad, porque empecé por martes y jueves. Entonces, pues, le di la información, ella la copió, ella me dijo, mi mamá no está asistiendo, va a una iglesia, pero que queda lejito. Yo entendí que eso fue lo que me dijo, que quedaba un poco lejos y que estaba buscando un área más cerca y que ella vivía en Ceiba Baja. Algo así de lo que recuerdo. Entonces, pues, le di la información y yo dije, pues vamos a ver, porque uno le ha dicho a tantas personas y no se olvidan eso. Pero la cosa fue que el domingo vino la mamá de la muchacha.
Gloria a Dios.
Y entonces ya, pero que yo me acuerdo que la muchacha me había dicho, pero usted va a estar, como quien dice ella, yo se lo voy a decir a mi mamá, pero necesitamos un punto de contacto al llegar allí. Ajá. Porque, y yo dije, no se apure, yo estoy allí.
Es de alguien lindo, no vaya a ser que se encuentre con el pastor y conmigo y hay un problema aquí.
Entonces, pues, la cosa es que un Crazy Glue, cuando yo iba a pensar, cuando yo le puse el Crazy Glue a esa guagua, que eso era lo que iba a atraer a unas personas.
Gloria a Dios.
A que compartieran con nosotros.
Amén.
Ese gozo.
El Señor obra, sí. ¿Verdad? Los caminos del Señor son misteriosos. Y aquí tenemos al hermano Dionisio, hermana Lucy, Emi, que recibió el Cristo Jesús el viernes, su esposo Eric, y tenemos a Brian con nosotros. Y el Señor dio la vuelta larga para que ellos estuvieran aquí. Y el Señor utilizó a la hermana Úrsula como emisaria de él para que pudiera decir por lo menos los horarios de la iglesia. Hermano Pablo.
Quiero comentar acerca de estas mujeres que fueron al sepulcro, ¿verdad? Ellas habían presenciado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en la cruz. Y sentían ese gran gozo porque el Señor no se había quedado allí en la tumba, Él había salido de allí, y según le informó el ángel, y ellas también, una de ellas cuando llegaron también vieron al Señor, y dice que se llenaron de ese gran gozo. El Señor había vencido la muerte, Él lo había dicho en varias ocasiones que Él resucitaría al tercer día, y así fue hecho.
Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermano, para terminar. Yo sé que quisiéramos seguir comentando, pero el tiempo avanza y queremos ser sabios con el tiempo que nos queda. La prueba de los relatos de testigos oculares. Y aquí vemos el relato sobre el camino a Emaús, ¿verdad? Que quedaba a unas 7 millas, unos 11 kilómetros del lugar. Dije que otro David tiene que leer. Me queda un David por ahí por leer, deme el micrófono a Davidcito por ahí. Lucas 24, 13 al 16, luego el 32 al 33 y el 35.
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
32 y 33 y luego el 35.
Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y él levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que están con ellos.
35.
Y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Gracias, David. Gloria al nombre del Señor. Pues mire, brevemente, los dos varones habían visto los acontecimientos que se habían suscitado, habían escuchado que el cuerpo del Señor no estaba y iban por el camino hablando sobre acontecimientos, ¿verdad? Como dice uno, debatiendo, intercambiando impresiones sobre las cosas que se habían dado, y esta persona extraña se une a ellos, lo cual no era extraño para esos tiempos, ¿verdad? Los caminos eran difíciles, era mucho mejor andar en grupo. Pues él se le acerca a esta persona y, como quien dice, ¿de qué hablan? Y dice, pero ven acá, ¿tú no sabes de lo que ha sucedido en Jerusalén? Los acontecimientos más recientes, estas cosas, ¿cómo es que tú no? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú has estado que tú no te has enterado de esto? Y dice que sus ojos estaban velados. O sea, que Dios mismo había hecho que ellos no pudieran reconocer que quien estaba con ellos era Cristo Jesús. Pero Él les va hablando, y como siempre hace Cristo Jesús en nuestro corazón, si nosotros le permitimos el espacio, nos abre las Escrituras. Cristo Jesús es el Verbo viviente. Si nosotros le damos espacio en nuestra vida, nos habrá de revelar las Escrituras. Dice la palabra de Dios, como reseñábamos hace un momento, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor le decía a los fariseos, decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellos. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros le permitimos espacio a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos va a abrir las Escrituras y nos va a permitir conocerle a Él de manera más íntima. Pues ellos escucharon y todavía no veían, Y cuando se sientan con él a la mesa, sentaron para que se quedara con ellos para que les continuara hablando. Sentaron con ellos a la mesa, partió el pan y vino a su mente con manera clara quién era ese que estaba delante de él, y en ese momento él desaparece. Ellos no esperaron al día siguiente. Ellos se levantaron en ese mismo momento, leyó David hace un momento, y regresaron y fueron para allá a los 11 y le narraron este tremendo evento. Versículo 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Cristo Jesús ha resucitado, hermano. Él viene a nuestra vida. Y en el momento que usted ha entendido el mensaje, su responsabilidad es transmitir el mensaje a otros. Si en algún momento en tu vida tú recibiste a Cristo Jesús y tú recibiste la encomienda de dar el mensaje a otros, pero dejaste de hacerlo, pues hoy es el día de retomar la labor que el Señor nos ha dado. La porción que saltamos, que leyó David, habla sobre Pedro nuevamente, y lo reseñé hace un momento. Pedro había negado al Señor, él tenía una gran encomienda, le había negado, pero el Señor no le había descartado de entre aquellos quienes él había anotado en su lista. Nosotros, quienes hemos recibido a Cristo Jesús, estamos anotados en su lista, estamos anotados en el libro de la vida. El Señor quiere que tú entonces seas efectivo con tu vida, puesto que Él dio la suya por ti. Entonces, que tú entregues tu vida al servicio completo. No hay cristiano part-time. El pastor y yo hablamos muchas ocasiones, y el pastor a veces habla sobre este detalle de personas quienes dicen pastores part-time. Eso no existe. Pero tampoco hay creyentes part-time. O sea, usted no se quita la vestimenta de creyente y se pone la vestimenta de mundano. Usted, tan pronto recibió a Cristo Jesús, Él le dice a usted, tú me perteneces y yo quiero que tú obres para mí. Y esa es nuestra responsabilidad, hermano. Estos hermanos lo comprendieron claramente, corrieron de regreso para dar el mensaje, y eso es lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy. Proclamar que Cristo Jesús ha resucitado y que está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Él y quiera recibir la vida eterna. Voy a saltar la pregunta para dar el resumen, y luego David quiere que nosotros cantemos un himno. El himno se titula el himno 2:12. La resurrección de Jesús es un hecho milagroso predicho por las Escrituras en el Antiguo Testamento y por Jesús mismo. Vemos nosotros a través de la palabra que esto queda reseñado. Las evidencias que señalan la resurrección de Jesús son muy persuasivas y han convencido a muchos de que el mensaje cristiano es real, pero quien realmente subraya esa realidad es el Espíritu Santo. Y el testimonio tanto de la iglesia primitiva como la de los cristianos actuales enfatiza la presencia del Cristo vivo, aquel que resucitó después de morir y ser sepultado, hermano. ¿Habrá alguien que se haya quedado con el deseo de compartir algo, hermano Bercelio? ¿Me pueden dar el micrófono al pastor?
No, la importancia de que, como usted decía, ¿no?, tenemos que estar completamente seguros de nuestra salvación, de que en el momento que el Señor nos llame a nosotros, si morimos, que tengamos la certeza, pero de verdad, 100%, de que morimos en Cristo, que morimos en la fe.
Amén.
Que morimos nosotros creyendo en Él, porque la Biblia dice que el último enemigo que usted y yo vamos a vencer como creyentes es la muerte.
Amén.
Dice, el postrer enemigo que yo, Bercelio, tengo que vencer, ya Dios me ha ayudado a mí a vencer. Yo vencí la mentira, el adulterio, la fornicación, el alcohol, la droga, toda esa vida pasada. Muchos hemos vencido terribles cosas y hemos ido avanzando en ese camino de la santidad. Pero nos queda un último enemigo que está allá en Corintios. Dice que el último enemigo a vencer del creyente, ya Jesús venció, se levantó. Pero yo tengo que estar seguro que cuando yo muera, un día en la tumba voy a oír la voz del Señor que me dice, levántate y ven para acá.
Amén.
Sí, porque dice ahí en Corintios 15, 26, que el último enemigo que el creyente va a vencer es la muerte del cuerpo.
Gloria a Dios. Amén.
¿Ve? Entonces, por eso hay que, ¿verdad?, como decía usted, creer de verdad y estar seguros de nuestra salvación.
Gloria al Señor. Gracias, hermano Marcelio. Y ahí mismo en 1 Corintios 15, los versículos 53, estuvimos reseñándolo hace dos semanas atrás, ¿verdad?, en el penúltimo estudio en 1 Corintios 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, nuestro cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús hizo eso en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Hermano, de asignación. La semana que viene vamos a estar hablando, Jesús vive en los creyentes. Ahí está la vid verdadera. En Juan 15 vamos a estar nosotros considerando Juan 15, Romanos 6 y Gálatas 2. Les invito a que tengamos una palabra de oración y luego pasamos a cantar, ¿verdad? Porque, y le voy a pedir a la hermana Lorian que si nos quiere ayudar, no sé si el cántico, no sé cuál es el cántico. Okay. Vamos a orar primero y luego pasamos al cántico al Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Gracias, Padre Santo, por todas las almas que están aquí reunidas en este día. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das un día nuevo para poder presentar tu palabra, para poder escudriñarla, mi Señor, y atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos que tú nos ayudes a que todo esto sea cierto en nuestra vida, que podamos atesorar la palabra, que podamos escudriñarla todos los días y tengamos nosotros la capacitación por medio del Espíritu Santo para poder hablar con otros de estas verdades que tú nos has enseñado y has revelado a nuestras mentes y a nuestros espíritus. Gracias, mi Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de mis hermanos. Ayúdanos, mi Señor, a atesorar ese acto redentor en nuestras vidas y siempre, mi Señor, mirar hacia la cruz del Calvario con asombro. Siempre en agradecimiento por esta obra, mi Dios, que nos ha hecho, Dios tuyo. Permite ahora, Padre Santo, que aquellos quienes han llegado hasta aquí cargados y atribulados, con tristezas en sus corazones, con preocupaciones y problemas múltiples, permite, mi Señor, que los depositen en este lugar y permitan que seas tú el que les ayude a lidiar con todas estas situaciones. Que puedan considerar tu palabra y creer que, como tú advertiste, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que podemos confiar porque tú has vencido al mundo. Y hoy hablamos de cómo tú venciste la muerte en la cruz, cómo tomaste nuevamente tu vida. Que podamos todos nosotros tener la certeza de que en la sangre redentora de Cristo Jesús también nosotros tenemos vida. Ayúdanos a creer más cada día, mi Señor. Ayúdanos a confiar más cada día. Ayúdanos a tener más fe. Y perdónanos, mi Señor, si en algún momento te hemos negado, Padre Santo. Ayúdanos a que desde hoy nos propongamos en nuestros corazones a vivir la vida de la manera que tú demandas de nosotros. Que podamos rendir frutos dignos de arrepentimiento y que podamos amar a todo el que encontremos en nuestro camino al punto de no dejar el momento pasar para poder proclamar la verdad que tú nos has enseñado, que todos podemos optar por la vida eterna si creemos en tu Hijo, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por este día hermoso. Te pedimos ahora que tú continúes dirigiendo lo que resta de culto y que podamos darte la gloria en todas las cosas, mi Señor, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos implorado estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermano. Acompañemos ahora a los músicos en este himno para el Señor. ¿Cuál es el himno de nuevo?
Bueno. Busquemos el himno 212, La tumba le encerró. Vamos a cantar con mucho gozo.
Receso para continuar dentro de un momento con nuestro devocional. Dios les bendiga, hermano.